¿Qué tal, amigos de Respuesta Deportiva? Hoy estamos muy contentos, felices, llenos de vida por tener del otro lado del teléfono a don Gregorio Hidalgo. Buenas tardes, Gregorio.
Alex, muy buenas tardes, gusto saludarte, gracias por el tiempo.
Espero que te quedes quieto para que no se vaya la línea, ya es que los celulares en México son muy malos. Gregorio, un verdadero y rotundo éxito la iniciativa de la Federación Mexicana de Tenis de no dejar morir el torneo de Wildcard para el Abierto Juvenil Mexicano, justa catalogada como la más importante de México, de América Latina y la quinta del mundo.
Es correcto, mi querido Alex. Sí, yo creo que hay que darle la categoría que merece, ¿no? Es un torneo grado A, solamente son, si no me equivoco, 9 en el mundo que ostentan ese privilegio, y aquí lo que hicimos fue darle la oportunidad a pues todos los jugadores mexicanos que quisieran o que estuvieran solicitando un wild card de ganárselo en la cancha, que a mí me parece que en términos de meritocracia es lo correcto.
Gregorio, muy buen trabajo organizativo en el Club Chiluca del Estado de México, donde Luis Pérez hizo una labor maravillosa. También tenemos el mismo reporte en el Club Alemán, y no se diga en Guadalajara con Ramón Sevilla. Realmente, claro, no tuvieron el glamour del año pasado, porque el Deportivo Chapultepec, cuando los tuvo, mandó a hacer mantas y lo hizo muy pro, ¿no? Este año el Deportivo Chapultepec, de acuerdo a lo que dijo un representante de ese club, los torneos de Wildcard eran malos y no servían para nada. Sin embargo, la misma sociedad tenística los pidió y tú dinos si fue un éxito o fue un fracaso de tu boca.
Yo pienso que han sido un éxito, Alex. Hubo más de 80 jugadores inscritos en las tres plazas. Sí, la verdad es que trabajar con Luis, con Claudio y con Ramón Sevilla, ¿no? Allá en Puerta de Hierro, pues fue una labor un poco titánica, pero ellos que ya tienen todo el expertise lo hicieron como si fuese muy fácil. Algo interesante, Alex, es que en Federación recibimos alrededor de 20 solicitudes de wildcards en cada una de las ramas, y de esos 20 jugadores, tanto hombres como 20 jugadores mujeres, hay 12 participando en estos torneos. Entonces, estás hablando que los chavos que tienen hoy ranking ITF, a pesar de ser unos dos pequeños de 16 a 20 jugadores cada uno de los tres torneos, tuvieron una siembra del 1 al 4, y en todas las sedes y en todas las ramas, al menos estos cuatro jugadores con un ranking ITF, desde el número 700 hasta el número 2000 del mundo. Entonces, pues eso habla de que los chavos no solamente piden un wild card como para ver si se los otorgas por su linda cara, sino que se lo están buscando ganar una vez que les da la oportunidad de participar por ello en la cancha.
Te voy a decir algo que es irónico. Cuando se estructura el torneo de wild card, porque yo lo puedo decir porque estaba muy cerca de ellos, se tenía desconfianza de la Federación Mexicana de Tenis porque el Supremo, sin mencionar nombres ya para olvidar el pasado, se corría el riesgo de que el Supremo pusiera los wildcards de dedo, ¿no? Entonces por eso se hicieron los torneos y la verdad se hicieron muy democráticos, muy bien. Y ahora es la Federación la que tuvo esa iniciativa, lo cual es muy bueno porque va a generar certidumbre en los tenistas mexicanos de que ustedes van a hacer las cosas bien y van a darle los lugares a quien lo merezca, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ustedes tienen un wild card guardado, ¿no?
Mira, es la política o de alguna manera la bandera que lleva el licenciado Flores Fernández. José Antonio, en todo momento y desde que iniciamos a colaborar en esta administración, él lo primero que dijo es: tratemos de hacer la mayor cantidad de tenis posible y tratar de dejar un poco de lado la parte de egos y de restar o de dividir. Entonces, digo, te lo platico porque si tú estás enterado, y yo sé que sí, de que incluso se va a llevar a cabo en un par de semanas también un proceso selectivo sub-23, ¿no? Dando dos lugares para integrar el equipo Copa Davis del año 2017, y esto se ha trabajado en colaboración con el capitán David Roditi, y es una manera también de estar como buscando a todos estos jugadores que pues de repente han tenido pocas oportunidades o están un poco olvidados, pero siguen haciendo su lucha y están ávidos de pertenecer a un proceso y de arraigarse, ¿no?, a la federación, o arraigarse al tenis nacional. Y es así como también vamos a tener a 16 jugadores en Zapopan, buscando dos lugares para incorporarse al equipo que capitanea David Roditi el próximo año.
Sí, muy bien. Y también estuvimos en el CENAR. Tuve la oportunidad de dialogar vía telefónica con Bruno Rodríguez. Ahorita, por cuestiones financieras, por el mal año y la transición, pues no es fácil para la federación poder sacar todos los proyectos, porque hasta ahora todavía no ha sido, no se ha sentido la mano de CONADE, aunque ya está en proceso. Pero en 2017 tengo entendido de que ustedes van a también hacer un selectivo entre 20 y 25 jóvenes para que puedan, los que quieran, vivir en el CENAR y ser capacitados o adiestrados en 4 canchas duras y 2 de arcilla, y tener la escuela y tener alimentos, entrenadores, todo gratis. Y se me dijo que iba a haber un contacto con la Federación Mexicana de Tenis, supongo que contigo, Bruno, y la gente del CENAR, Alejandro Lara.
Sí, mira, estos 2 meses han sido de intensa actividad, tanto en CONADE como en la dependencia que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el CENAR. Estoy en contacto, pues prácticamente un día sí y un día no, con Bruno Rodríguez y con el Pollo, con Octavio Lara, trabajando muy de cerca, y también con la gente y los metodólogos de CONADE. Precisamente hoy estuve en una, pues prácticamente una última reunión previo a la presentación del programa de trabajo 2017, y todo también de cara al ciclo olímpico, que le estamos llamando el ciclo olímpico FMT CONADE 2017-2020. Entonces sí, el CONADE y el CENAR trabajan por años fiscales, de enero a diciembre, y realmente es muy complicado para el último trimestre o para el segundo semestre incluso de un año buscar los recursos que todavía se apliquen en el año en curso. Entonces, con este trabajo conjunto que estamos haciendo hoy, pues estamos poniendo prácticamente sobre la mesa todo el programa de actividades y todo lo que va a ser la base para también el circuito infantil juvenil del próximo año, que catapulte con el cierre, ¿no?, de un ciclo olímpico, tanto con los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos en Lima, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires.